Estados Unidos de América.
Residentes de Barrio Popular de La Habana llevan meses sin suministro estable de agua. Economistas critican estrategias del gobierno cubano sobre control de precios. El huracán Beryl continúa golpeando el Caribe. Estados Unidos y Panamá firman acuerdo para frenar la migración irregular por el Darién. Y en Colombia asestan el segundo golpe en una semana a la banda criminal Tren de Aragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minutos. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 2 de julio de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco y Jorge Jauregui. Y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. La falta de agua en el barrio habanero de Los Sitios impacta la salud y la higiene de sus residentes, quienes denuncian la falta de respuesta estatal. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Residentes en el barrio Los Sitios, en La Habana, dijeron a Martí Noticias que desde hace meses están padeciendo el problema del agua. Eduardo Puig vive en un edificio ubicado en Reina y Rayo.
Que estamos padeciendo el problema del agua. Aquí siempre hemos tenido problemas con el agua, yo no sé qué problema. Y que hicieron esa tienda de abajo ultra, ha sido peor. Aquí más o menos nos están dando agua cada mes y pico, cada dos meses nos dan 10 o 15 o 20 minutos o media hora de agua a lo sumo. Tenemos que acumularla, pero es que calcule, esa agua que nos dan no nos dan para nada. A veces ni un tanque se puede llenar prácticamente cuando la pone. Cuando la vayan a ver, ya se fue el agua.
Puig señaló que los residentes se han dirigido a las diferentes instancias, entre ellas el gobierno local y la empresa Aguas de La Habana, encargada de ofrecer un servicio por el que cobran a los habaneros.
No, y aquí no se sabe a dónde se vaya. Y nadie ha resuelto nada.
Conversamos también con una participante en la protesta que tuvo lugar el sábado, donde vecinos de la calle Reina, entre Rayo y Ángeles, cortaron la conocida vía habanera con cubetas exigiendo agua tras más de 10 días sin el servicio.
No hubo violencia ni nada. Todo fue solamente que querían, aunque sea una pipa, porque ya había niñitos ahí, chiquitico. Hay niños que tenían hasta sarna y todo. La higiene, imagínate, el agua es todo. Dicen que esta es la zona más elevada de Los Sitios, entonces el agua no llega porque hay roturas. Eso, bueno, eso fue lo que nos dijeron. Bueno, a ver, esta parte de acá siempre he tenido problemas con el agua, sobre todo por Rayo, ¿eh? Pero bueno, esta vez ahora sí ya...
Quienes no pueden acumular agua en tanques en sus apartamentos tienen una tarea difícil, señala esta... Mira.
Cargando, pidiéndole a algún vecino que tenga algo así.
Intentamos contactar una vez más con la oficina de la empresa Aguas de La Habana en el municipio Centro Habana, pero nuestra llamada no fue respondida. Ney Kirdena vive lo que no sucede, lamentablemente, para llenar la cisterna de su edificio.
Pues mandarle banda a ninguno, tienen que empezar a suplicar el paciente hemodiálisis y empieza a llamar a la otra vecina y empieza a Agua de La Habana para que más ninguna. Ahí a Ultra vienen bastante pipas.
Un problema con el que están lidiando los vecinos de Reina y Rayo desde hace mucho tiempo.
Salir a buscar la casa de los vecinos hasta que él se va a bañar la casa de un familiar, la que él a lavar la casa del otro y así. En este mes que pasó habrá entrado ahí dos veces, pero la cisterna no va a subirla.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras el gobierno cubano impone controles de precios como parte de lo que denomina economía de guerra, economistas consultados por Martí Noticias opinan que esa estrategia de dominio y enfoque centralizado no tendrá buenos resultados. José Luis Ramos informa.
Cuba estableció que las entidades estatales deben acordar precios y tarifas con el sector no estatal que no superen una utilidad del 30% sobre el total de costos y gastos, con el objetivo de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, teniendo en cuenta el alto nivel de inflación en los últimos años. El economista Omar Eberleni Pérez dijo a Martín Noticias: eso no va a funcionar.
Son cosas que se quieren hacer desde arriba sin realmente buscar el objetivo y la real causa del problema. Es que Cuba tiene deformaciones estructurales, Cuba tiene que darse cuenta que no va a funcionar como él quiere desde el mismo enfoque centralizado. Los precios no van a bajar por esa vía, los precios van a bajar cuando él incentive la producción, que es lo fundamental, pagarle a un campesino lo que se merece. Es decir, esas son cosas muy coyunturales. La economía no puede seguir bajo esas indicaciones coyunturales.
Durante una reunión del Consejo de Ministros, las autoridades cubanas anunciaron una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto el sector estatal como el no estatal. También acordaron redoblar los controles de precios y seguir atacando la evasión fiscal. Miguel Díaz-Canel señaló:
aquí siempre se definió, cuando se reconoció el modelo económico y social, sector no estatal de la economía, por parte de General de Ejército, que tenía que trabajar en la legalidad, que era un complemento de la economía y que tenía que pagar impuestos. Y esas tres cosas se están violando de alguna manera. Por lo tanto, hay que combatir.
Según Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, en el país hay dos grupos, uno que plantea ciertas aperturas y otro que tiene un carácter retrógrado para reducir el desarrollo del sector privado.
Sí, hay evidentemente personas que están en contra del sector privado nacional que plantean la estatalización, y se maneja el discurso entre ambos bandos de subordinar los intereses del sector privado al sector público, al sector estatal. Es un fenómeno bastante interesante porque los dos grupos de poder plantean lo mismo, lo que unos con características más flexibles que otros, pero evidentemente eso va a traer grandes daños para la economía nacional. Por eso es que no hay iniciativas en las políticas públicas dentro de Cuba.
El economista Pedro Monreal escribió en la red social X: se mantiene un relato de economía de guerra que se utiliza para justificar dominio total por aquello de que ahora es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control. No es tanto que haya economía de guerra, sino que habría que creérselo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La activista Aniet González se encuentra en régimen de menor severidad en el campamento El Anoncillo, en Camagüey, enfrentando problemas de salud y sin atención médica. El periodista José Luis Tan Estrada, desde esa provincia, así lo comunicó a Martín Noticias.
Aniet González, hace ya algunas semanas la trasladaron desde la prisión de Kilo 5, Granja 5, la prisión para mujeres aquí de Camagüey, hacia un campamento o granja abierta, como se le conoce aquí, conocido como El Anoncillo. Ya recibió, hace dos semanas que recibió su primer pase y se encuentra ahora mismo ahí. Este campamento se encuentra aquí mismo en Camagüey. Presenta un proceso alérgico ya grave. Su voz es ronca, producto a la misma edad a la que está sometida dentro de la cárcel ahí en Kilo 5, y también a la mala atención médica. Igual que la seguridad del Estado le prohibió que hasta los dos años de cumplir su condena no puede presentar ningún recurso ni de apelación, ni de rebaja de condena, ni de libertad condicional. La seguridad del Estado se lo dejó bien dicho ya hace meses atrás, antes de salir para el campamento, que no puede presentar ningún recurso hasta que no cumpla los dos años.
González, de 44 años, fue condenada en febrero a 3 años de cárcel bajo el cargo de ultraje a los símbolos de la patria por publicar fotos en las redes sociales con su cuerpo cubierto por la bandera cubana como parte de la campaña numeral La Voz, que consistía en publicar fotos de partes del país. E integrantes del Movimiento Supremo Popular de Cuba, tras el rechazo a un recurso de habeas corpus, Hernández Leiva, así lo dijo a Martín Noticias el líder del grupo, José Díaz Silva, exiliado en Miami.
El día 20 lo secuestran, se lo llevan para la 1580 y en la 1580 le dieron una golpiza brutal. Nosotros lo enteramos porque él mismo parece que le luchó ahí para que le dieran un chance de llamada por teléfono y llamó a su esposa y bueno, le contó lo que estaba pasando. A nosotros enseguida nos movilizamos. Bueno, hicimos un habeas corpus hecho por abogado de Cubalec. Presentamos el habeas corpus y a los tres días le dieron respuesta. ¿Qué dice la respuesta del habeas corpus? Que Mario Alberto fue presentado a un tribunal competente por jueces, qué sé yo, que todo es legal, que el habeas corpus está denegado porque no hay nada de eso, que las redes sociales dicen de que se está diciendo de que fue secuestrado, que eso es mentira, que eso es incierto, todas estas cosas dice el habeas corpus. A esto nosotros apelamos al habeas corpus esto, y entonces hicimos la apelación que hoy Marisa Concepción Sarmiento, delegada del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y promotora de Cuba Decide, lo va a presentar. Nosotros protestamos por esta respuesta que dio el tribunal, que no dijo por qué Mario estaba solamente defendiéndose ellos y defendiendo a la seguridad del Estado, porque sabemos, también exponemos las golpizas que le están dando a Mario Alberto Hernández Leyva, que lo están torturando.
Hernández Leyva, quien fue arrestado el pasado 20 de junio en La Habana, había sido excarcelado el mes de enero tras permanecer casi un año en prisión sin ser llevado a juicio. A las 12:11 vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pero además con la mirada puesta en este potencial y terrible huracán. Alfredo Finales ya se encuentra con nosotros. Gracias, Alfredo, por acompañarnos.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están conectados y en sintonía a esta hora.
Así es.
Bueno, pues nada, como tú,
lo de ver, ¿no?
Como tú lo dices, es realmente descomunal. Un huracán categoría 5 ha mantenido sus fluctuaciones en la intensidad, pero ha mantenido la categoría. ¿Cómo se explica esto? Que ha estado más fuerte, menos fuerte, pero siempre como un categoría 5 desde ayer. Al filo de las 11 de la mañana del día de hoy, que es el último boletín vigente que tenemos, se ubicaba en los 15.3 norte, 68.9 oeste, a unas 895 kilómetros al este sureste de Kingston, capital de Jamaica. Vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a razón de 35 kilómetros por hora. La mayor pregunta siempre es, ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Qué influencia puede tener en Cuba? Bueno, directamente él no va a entrar a Cuba. Él directamente va a continuar su ritmo hacia el oeste-noroeste, va a pellizcar Jamaica por el centro-sur de la isla y va a continuar por el Mar Caribe para cruzar al sur de las Islas Caimán. Pero recuerden que el extremo oriental de Cuba, por la forma curvada que tiene la isla, está muy próximo a Jamaica. La distancia de Jamaica al sur oriental es de 140 kilómetros. Y la distancia a la cual están llegando los vientos con fuerza de tormenta alrededor del centro de este sistema es de 260 kilómetros. Quiere eso decir que cuando esté mañana sobre Jamaica, por supuesto que el sur oriental va a estar no en el anillo de vientos fuertes ni de huracán, pero sí va a estar recibiendo las bandas exteriores de lluvia, y cuando esa banda pasa va a sentir vientos que pueden tener incluso fuerza de tormenta tropical. Yeah. Eso para el extremo oriental de Cuba. Eso no va a suceder en el resto del territorio, porque ya de Camagüey a Pinar del Río la distancia respecto al centro del sistema es mucho mayor, justamente por la forma de la isla. Pero sí va a dejar lluvias en todo el territorio nacional, desde oriente hasta occidente, de miércoles a viernes, y se mantiene también lo que habíamos dicho ayer de las fuertes marejadas en todo el litoral sur, motivadas por mar de leva.
Claro que sí, hay que estar pendientes, sobre todo
hay que estar pendientes a las inundaciones. Se recomienda, como siempre hablamos, las personas por su cuenta deben tratar de cortar, podar árboles cercanos a su hogar, deben tratar de destupir tragantes, deben tratar de evitar precisamente esas inundaciones que pueden generar las lluvias que se esperan. Y por supuesto, otra recomendación que siempre la hacemos es el hecho de que nunca intenten cruzar un río que esté desbordado. Eso es totalmente peligroso y eso genera el incremento en los números de víctimas fatales.
¿Allí algún cable que se pueda caer también? Todo ese
es
tipo
que
de
lo más recomendable es quedarse tranquilito en casa. Sobre a veces todo. Por salir a curiosear vienen también los problemas.
¿Qué previsión tenemos para hoy también?
Para hoy en la isla, otro día muy similar al día de ayer. La lluvia incluso que se están generando en la isla, me preguntaban mucho más temprano que si la lluvia de ayer en Camagüey tenía que ver con el sistema. No, no tiene que ver aún con el sistema. La lluvia que se está reportando en Cuba tiene que ver con condiciones locales y en la atmósfera media, que hoy incluso vuelven a concentrarse en la mitad centro-occidental de la isla. La lluvia máxima de ayer se reportó en la provincia de Villa Clara, La Piedra, con 58 milímetros, y asociado a esa nubosidad y lluvia en la mitad centro-occidental, las máximas del día se dieron entonces en la mitad oriental. Veguitas con 35.6, Jucarito en Granma con 37.3, Las Tunas con 35.0. Hoy, otra vez, máximas de 31 a 34 superiores en algunos puntos del interior. El viento variable débil con calma de región este-noreste en el extremo norte-oriental y la lluvia, como te decía, de forma aislada para la mitad oriental, un poco más generalizada hacia el interior y sur de la región centro-occidental.
Y sobre todo reiterar...
estar preparados y estar informados.
Así es, y sobre todo con nosotros, con Martín Noticias. Alfredo, muchísimas gracias. Te esperamos nuevamente mañana.
Correcto.
Con más informaciones y actualizaciones de este terrible huracán Beryl. Y precisamente este huracán continúa su avance por el Caribe después de azotar las islas de Barlovento y ahora amenaza Jamaica, la República Dominicana. Los detalles con la agencia AFP.
El ciclón Beryl se fortaleció tras pasar el lunes por varias islas en el sureste del Caribe, convirtiéndose en huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson. El lunes el ciclón devastó la isla de Carriacú, en Granada, sin que se reportaran muertos ni heridos, y azotó San Vicente y las Granadinas. En Barbados, la más oriental de las islas de Barlovento, informaron que el territorio fue azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales, pero no se reportaron heridos. El martes, Beryl seguía avanzando por el Caribe, amenazando Jamaica y a la República Dominicana, donde las autoridades emitieron alerta roja en dos provincias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó al ciclón como potencialmente catastrófico. Añadió que se trata del huracán de categoría 5 más precoz registrado en el Atlántico. La agencia estadounidense llamó a las Islas Caimán y a varias zonas de la península de Yucatán y el Golfo de México a permanecer atentos ante el avance de la tormenta. Beryl es el primer huracán de la temporada 2024 en el Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre. Se prevé que seguirá siendo un huracán potente a medida que avance por el Caribe durante la semana.
Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial dijo hoy que el huracán Beryl está marcando la pauta para una temporada de huracanes muy peligrosa. Es el más temprano huracán de categoría 5 registrado en las cuencas del Atlántico, el Caribe y Centroamérica. Así dijo la portavoz de esa entidad, Claire Nullis, a los periodistas en Ginebra. Además, señaló que este huracán sienta un precedente para lo que se teme que será una temporada ciclónica muy activa y muy peligrosa. La funcionaria agregó que hay que tener en cuenta que solo hace falta un huracán que toque tierra para hacer retroceder décadas de desarrollo. 12:18, avanzamos en informaciones de los Estados Unidos. Precisamente este país y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento destinado a cerrar el llamado tapón del Darién a la migración ilegal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos y Panamá firmaron el lunes un memorando de entendimiento en el que Estados Unidos acordó cubrir los costos de repatriar a los migrantes que ingresan ilegalmente a través del tapón del Darién. El acuerdo dice que Estados Unidos apoyará a Panamá con equipos, transporte y logística para enviar de regreso a sus países a los migrantes capturados ingresando ilegalmente a Panamá. El memorando de entendimiento fue firmado durante una visita oficial encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a Panamá para la toma de posesión el lunes de José Raúl Mulino, nuevo presidente del país. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la asistencia busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que transitaron más de 520.000 migrantes en el 2023. El Departamento de Estado dijo que Washington continúa instando a los migrantes que buscan venir a Estados Unidos a aprovechar las vías y los procesos legales que se han puesto a disposición y se han ampliado significativamente. Asimismo, advirtió a las personas que no pongan sus vidas en manos de traficantes insensibles, ya que no crucen la frontera ilegalmente solo para ser expulsados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso que involucra al expresidente Donald Trump por presunta interferencia electoral ha generado diversas reacciones. Héctor Contreras amplía.
Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el que se le otorga al exmandatario Donald Trump inmunidad procesal por cualquier acto oficial que realizó en el cargo para tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020, el protagonista de la historia y principal favorito para la nominación republicana, Donald Trump, no tardó en reaccionar y desde su cuenta en Social Truth dijo textualmente, y citamos, gran victoria para nuestra constitución y democracia, orgulloso de ser estadounidense. Por su parte, el actual presidente Joe Biden, en un mensaje a los estadounidenses, hizo referencia a la decisión del máximo tribunal y dijo:
en esta nación nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Pero la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió fundamentalmente todos los efectos prácticos. Es casi seguro que la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente pueda hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley.
La sentencia del Tribunal Supremo, aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, constituyó la primera vez en la que la Corte Suprema decide si un expresidente podría ser procesado en un caso penal por acciones que realizó mientras estaba en el cargo o si tenía inmunidad para ser acusado. El fallo emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos tendría implicaciones directas sobre el caso contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de aparentemente utilizar sus recursos y hacer que el Departamento de Justicia reafirmara sus acusaciones de fraude electoral y presentar listas de electores falsos de Trump en estados donde ganó su rival político Joe Biden. Ante este escenario, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts dijo: el presidente puede discutir posibles investigaciones y procesos judiciales con su fiscal general y otros funcionarios del Departamento de Justicia para cumplir con su deber constitucional. Para luego agregar, por lo tanto, Trump es absolutamente inmune a ser procesado por la presunta conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia. Algunos especialistas aseguran que esta histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no solo tendrá efectos sobre el presidente Trump, sino contra los mandatarios estadounidenses que han llegado y que llegarán a la Casa Blanca en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra individuos tanto en México como en China que ayudaban al lavado de dinero de activos procedentes del cártel de Sinaloa por tráfico de drogas. Las acciones están dirigidas a atrancar esas rutas de dinero ilícitos procedentes del tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales, precisó el Departamento del Tesoro. Agregó que las sanciones son resultado de esfuerzos continuos entre Estados Unidos y México para atacar las redes de tráfico de esa droga que se han popularizado en la región. En este informativo continuamos ahora con noticias que nos llegan desde América Latina. Uno de los fundadores de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua fue detenido por las autoridades colombianas. Así lo anunció el director de investigación criminal e Interpol de Colombia, el coronel Edwin Urrego Pedraza. Los detalles con la agencia AFP.
Larry Amaury Álvarez, conocido con el alias de Larry Changa, uno de los 3 fundadores de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, fue capturado por la policía colombiana el lunes.
A través de la oficina Interpol Colombia fue capturado Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa. Este sujeto, junto con Niño Guerrero y Johan Petrica, es cofundador de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua.
Álvarez habría llegado a Colombia en el año 2022 obteniendo documentos falsos y se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua, según indicó el Ministerio de Defensa colombiano. Alias Larry Changa tenía orden de captura en 196 países por la Interpol.
Está siendo solicitado por Venezuela y Chile y se le acusa de los delitos de secuestro, extorsión y homicidio. Se tiene conocimiento que en el año 2018 había tomado rumbo hacia Chile, donde se le considera el máximo cabecilla del Tren de Aragua.
La semana pasada, autoridades colombianas detuvieron a otro cabecilla de la banda conocido como Salomón, e Interpol sigue la pista de Héctor Guerrero, conocido con el alias de Niño Guerrero, otro de los fundadores del Tren de Aragua. Esta organización criminal, creada en 2014 en una cárcel del estado venezolano del mismo nombre y que se extendió a 8 países sudamericanos, está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, drogas y extorsión.
Y a 26 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro anuncia que reanuda las conversaciones con Estados Unidos. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El 3 de julio, un día antes del inicio de la campaña electoral presidencial en Venezuela, se retomarán las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, según lo anunció en su programa Con Maduro Más, luego de que Estados Unidos le solicitara meses atrás volver a la mesa.
Para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación, y además que sean diálogos públicos, sin especulación.
Desde 2022, el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos ha sido intermitente y desde entonces el régimen ha logrado el levantamiento parcial de sanciones de Estados Unidos, aunque fueron revertidas por el incumplimiento al acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición, por no levantar la inhabilitación a María Corina Machado. Pero en este tiempo, el régimen consiguió la libertad de Alex Saab a cambio de la liberación de unos 30 presos políticos. El analista político e internacionalista Walter Molina ofreció a Martín Noticias 12 lecturas del anuncio hecho por Maduro.
Tal vez Miraflores ya comenzaron a entender realmente los números electorales. Y me refiero a dos, los de julio y los de ahora en Venezuela, donde la brecha entre Nicolás Maduro y Edmundo González es absoluta. Pero también ven los números de noviembre, ¿no? En Estados Unidos, donde pareciera que va a volver al poder Donald Trump. Y esto, a fin de cuentas, significa también una incertidumbre para el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Molina tiene sus reservas, ya que el régimen tiene la costumbre de levantarse de todas las negociaciones.
Ese famoso puente de plata de bajar los costos de salida solo querrá ser cruzado si el costo de permanencia es mayor, y para eso hay que seguir presionando dentro con todo lo que está haciendo María Corina Machado, Edmundo González y la oposición.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó este lunes como excelente el anuncio de Nicolás Maduro sobre el reinicio del diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
A las 12:27, estamos en tiempo de informaciones internacionales. Rusia indicó el martes que destruyó 5 cazas ucranianos de diseño soviético que estaban en una base aérea. Los detalles con la AFP.
Rusia reivindicó este martes que destruyó 5 cazas ucranianos de diseño soviético en un bombardeo contra una base aérea. El ataque supone un golpe para las fuerzas de Kiev, que están a la espera de aviones de combate occidentales F-16. El Ministerio de Defensa ruso informó que bombardeó con misiles Iskander-M una base cerca de la ciudad de Mirgorod, a unos 150 kilómetros de la frontera. Según el comunicado difundido en Telegram y acompañado de imágenes, 5 cazas Su-27 operativos fueron destruidos y 2 que estaban en reparación fueron dañados. Las autoridades ucranianas no comentaron el reporte. F-16 le permita protegerse mejor de los bombardeos rusos y ha abogado desde el principio del conflicto en febrero de 2022 para obtenerlos.
Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, fue elegida presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, organización con sede en Nueva York. Navalnaya reemplazará al ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Israel conectó una línea eléctrica a la principal planta desalinizadora de la Franja de Gaza para suministrar más agua potable a los palestinos que viven en el enclave devastado por la guerra, así lo dijo hoy el ejército ejército israelí. La línea eléctrica va directamente de Israel a una planta gestionada por la ONU para que el grupo islamista Hamas no pueda explotar el nuevo suministro de energía, según el ejército de Israel. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Mantenga la sintonía con nosotros a través de la frecuencia de Radio Martí. Continuaremos con más informaciones y mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.